quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí tengo ya a mi amigo Juan Almeida. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Lisandra?
¿De qué te ríes?
Mi virgen del viento, días y muy buenas noches. Cuba, la verdad que ese pelo te queda de cine, por eso te dije lo del viento.
Sí, porque... pues el golpe de viento.
Sí, pero te queda muy bien, te queda muy bien.
Muchas
de hecho,
gracias.
Tú sabes que hoy tú estás más bella que de
cuidado,
costumbre.
Cuidado, déjame déjalo ahí.
Hoy
déjalo
eres
ahí.
Algo así como...
No quiero símiles ni
la
metáforas.
La niña de los ojos de la luna. Eso está bien.
Sí, está bien, está bien.
Ya ves. A ver, no siempre se mete la pata así.
Ay, muchas gracias, Juan. Qué piropo más lindo.
Un poco cursilón, pero ya veo que te gusta la cursilón.
No, lo que pasa es que me gusta así, que le dé suave, porque a veces te pones demasiado original y al final
sí
la echas a perder.
Ok, eso tiene originalidad. ¿Sabes qué? Hablando de originalidades y de cosas raras, hay deseos muy que son peligrosos. Te cuento que leí en internet que el vuelo de la aerolínea Air Wisconsin, que cubría la ruta entre Filadelfia y Portland, tuvo que cambiar de ruta urgentemente y dirigirse a Boston. Fue aquello, parece que en el avión se armó algo parecido a un caos. Y no fue atentado, nada de eso. Nada de terrorismo, nada de eso, nada de eso. Pues el caso fue que un pasajero, del cual aún desconozco su identidad, fue arrestado violentamente por los demás pasajeros de la aeronave. Imagínate, el problema fue que el señor sintió deseos de ir al baño y confundió la puerta del baño con la puerta de emergencia del avión.
No te puedo
y
creer.
Y aquello fue desastroso.
Pero bueno, no llegó a abrir.
No llegó a abrir. Por supuesto, si yo hubiese sido el piloto, le hubiese dicho, vaya a orinar, vaya, salga, que va a demorar un poquitico.
Pero... regresar. Ay,
pero sí.
Se habrá confundido, ¿verdad? Bueno, sería la
primera vez. Sí, está demostrado que sí, que fue una confusión. El señor parece que estaba hasta atrás de la bebida. Y o quién sabe qué, no sé, no puedo hablar, pero...
Qué fuerte.
El caso fue que armó un caos en el avión.
Aquí nada está escrito. Hay que siempre tener mucho cuidado. Y menos mal que alguien se fijó que estaba intentando abrir esa puerta, ¿no?
Oye, todos los pasajeros.
No, porque te digo,
vamos, si que hay una diferencia entre la puerta de baño y la de la emergencia,
¿no? Si me pasa a mí, yo no hubiese notado nada y siempre me quedo dormida.
¿Ah, sí? Ah, bueno, porque estaba dormida. Pero yo estoy de pie, y aunque sea el piloto, veo que empieza a trastear en la puerta de la aeronave, yo le digo, por favor, por lo menos para caída, ¿no? No.
Qué fuerte. Bueno, menos mal que se dieron cuenta a tiempos antes de que lograra abrir la puerta.
Absolutely.
Y todos están bien. No pasa
claro
a ser ahora,
sí.
No pasa de ser ahora una historia simpática.
Una historia simpática, y eso es lo sabroso de disfrutar. Y hoy bien podemos disfrutar este programa, porque hoy tenemos un invitado especial. Un escritor muy singular, que se presenta en su Twitter como buscador de sándwiches de miga, revolución en el calzado y amor de pies a la cabeza. Martín Guevara.
Bienvenido, Martín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes ahí o sí, buenas tardes ahí, ¿no?
Que sean buenas, no importa las que
sí,
sean.
Ay, para esta altura que vamos a estar en esa tontería que si el sol sale por el este o por el oeste, ¿sí?
Si se esconde por Levante o si el borracho del avión ese que estaba...
Exacto. Exacto. Martín, tu apellido es bastante... conocido y polémico. ¿Eres familia de Guevara, Ernesto Guevara de la Serna?
Sí, soy familia.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, yo pensé que eres Juan tirando piedrecitas.
No,
pero
es que es hijo
que sí.
De... Tú eres hijo de Juan Martín, ¿no?
Yo soy hijo de Juan Martín.
Claro.
El menor de los cinco primeros hijos que tuvo, porque después mi abuelo Ernesto tuvo,
sí,
tuvo
sí.
Tres hijos más.
Sí, 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 conozco, bueno...
Bueno, tú vivías, tú sabes, Juan, que porque vivía ahí, el abuelo vivía en Miramar.
Exacto, 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 sí, lo conocí, sí. Lo conozco y de sí, hecho... Sí. soy muy amigo y no lo puedo ocultar de Ernesto Guevara March, muy amigo. Y cuando digo muy, lo digo con superlativa y con mayúscula.
Es el mejor, es sí, el mejor. Sí. Ese, de mi primo era como mi hermano.
Sí, digamos. Yo lo quiero muchísimo, 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 muchísimo.
Efectivamente, yo también.
Así de hecho, por allá por España está Rorró, la hija, ¿no?
Sí, bueno, anda.
Digo, Rocío.
Sí, Rocío, sí. Sí, se quedó, creo que se quedó, no sé si se quedó en Palma, yo perdí un poquito de contacto porque yo estoy en León, al norte, y bueno, y desde que escribo un poquito y opino las cosas que, bueno, que de alguna manera siempre he pensado, pero desde que hago publicar la opinión, pues bueno, me imagino que en el alma todos sentimos el mismo afecto, pero bueno, tú sabes que...
Absolutamente, te entiendo totalmente.
Guardan las posiciones.
Te entiendo totalmente.
Y ya no me aparece una carta más.
Pues Martín, para seguir descubriéndote la vida, sí. Ya quedó claro que resides en España, pero en tu propio blog dices que Argentina, Cuba y España son países que conforman un triángulo identitario en tu vida. Sí. ¿Cómo se reparten los amores?
Bueno, mira, en Argentina aprendí a comer, por eso soy amante de la carne y el asado.
Y de las fajores.
Y de alfajores. En Cuba aprendí a beber, por ejemplo, mucho rock y el lager. Y como viví de 10 años hasta los 20, aprendí otras cositas también. Claro. A los 16, 17, ¿tú me entiendes?
Claro.
Entonces, bueno, no, pero en serio, son tres países que tienen una singularidad para mí muy, muy especial. Casualmente, ¿no? Está España, que es la madre patria, uh-huh. Argentina y Cuba, que son los dos países que fueron más desarrollados en América siempre. Uh-huh. De hecho, cuando llega la revolución en Cuba, el dinero per cápita, o sea, la renta per cápita era la más alta de toda Latinoamérica y bastante, muchísima más alta que en el 59 en España. Claro, España en ese tiempo estaba en candela. Y bueno, ¿para qué te voy a contar todos los datos? No vamos a poner a hablar ahora, ¿no? Ferrocarril antes que en cualquier otro lugar de países hispanos en Cuba, Subway en Argentina sí. Antes incluso que en Estados Unidos. Bueno, en fin. Entonces, esos tres países que hablan español y que a su vez tuvieron en su momento punta de lanza, fueron punta de lanza en sus culturas, están completamente deprimidos ahora.
Sí, sí, sí. Sí
son
sí.
Un desastre, ¿verdad?
¿Qué te pasa? Claro que sí. Oye, ¿por qué no me describes un poquito del cómo recuerdas tus años de vida en Cuba? Y no me refiero a privilegios y esas cosas a mí no me interesan. Sí. Me refiero a la solidaridad que recuerdas de los cubanos para con ustedes.
Yo siempre hablo de eso. A mí me gusta decir la verdad, por eso hablo de los privilegios, como me dijiste que no te diga que no ahora, yo llegué en el 73, nos fue a buscar una caravana de automóviles y de militares y nos llevaron al Hotel Habana Libre, que es donde viví hasta el 77, y claro, desde el primer día que me dicen, mira, por el mismo hecho de tener un tío que luchó para que todos sean iguales, ahora tú serás un ciudadano VIP. Entonces, esa contradicción ya la vivo desde el primer día, ¿correcto?
Sí.
Entonces, esa cualquiera dice, bueno, ¿por qué pagas hablando mal de quien te dio todo eso? No, primero yo era un niño.
Claro.
Y segundo, quien a nosotros nos dio todo eso fueron los cañeros, el pueblo de Cuba, la gente que fueron mis amigos a lo largo de todos los años que viví en Cuba.
Exacto.
Que era la gente que trabajó durísimo, que aguantó toda la soga, que se le todo el cordobán que hubo que comer en esos años, porque claro, se habla siempre de después del periodo especial, después que cayó la Unión Soviética. Incluso hoy en día hay mucha gente, yo leo en entrevistas, que recuerda el periodo de pre glasnost y perestroika como de la abundancia.
Sí.
Y no era así.
No, para nada.
Y incluso es verdad que había más abundancia que después, pero hubo muchísima más represión y autocensura, por supuesto. Sí. ¿Tú te acuerdas lo que era?
Sí, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Hay algo que muchas veces se lo he preguntado a tu primo Ernesto, y ya repito que es mi amigo y lo quiero muchísimo, pero y ahora te quiero preguntar a ti. ¿Qué sentías tú de muchacho, porque sé que estudiaste en Cuba, cuando tenías que decir pioneros por el comunismo seremos como el Che?
Esa es la, digamos, en lo que yo hago muchísima reflexión y es de las cosas más raras que me ha pasado en mi vida, porque además Ernestico desde que nació, bueno, vivió una novedad.
Sí, al lado de mi casa, justo al lado de mi casa.
Ah, mira, y fue el hijo de Che, y sí. Bueno, y tal, y Pascual. Pero yo de repente, con 10 años, llegué ahí, a mí me habían ocultado en Argentina, como todavía había cambiaba de democracia a golpe de Estado, democracia a golpe de Estado, sí. Para que no anduviera hablando en la escuela de esas cosas, me habían ocultado que mi padre tenía un hermano así y tal. Cuando llego a Cuba, todo eso se me abre. De repente tengo un tío que es como Sandokan, como Batman, como Tarzán, claro, un niño que tiene un tío que es mejor, más bárbaro que todo eso. Pero a la misma vez que me entero que tengo ese tío bárbaro, me entero que está muerto, que nunca más lo puedo ver. Entonces, ya convive todo eso, ¿no?
Ay, discúlpame la risa, pero es que me dio...
No, que está bárbaro, no, que eso fue una cosa muy buena. Y éramos uno de los familiares de Pincho muerto. Sí. Cuidado, que es muy distinto que el Pincho vivo.
Sí.
El Pincho vivo fue corrompiéndose en los años de la Revolución o manteniéndose incólume. Yo no sé si Almeida, eso lo sabes tú, cómo fue la historia de él y tal, pero bueno, de muchos otros, Fidel no empezó como es ahora.
Claro, claro.
Ni Raúl tampoco, claro. O sea, son gente que tuvieron... En el caso de Fidel, bueno, es muy largo de hablar, pero en otros casos son gente que tuvieron ideales muy claros. Y oye, el poder te corrompe, según Lenin, en 8 años. Imagínate tú en 50. Entonces, claro, es que ya sería una raza. Sería mongólico.
Está bueno, eso me gustó. Oye, lo quieras o no, has tenido que vivir bajo el peso de un enorme mito, realmente.
Sí,
¿Cómo le has hecho para salirte de eso y ser tú, ser simplemente Martín?
Yo creo que no me gusta hablar de mí, ¿no? En primera persona, yo todo lo que escribo y todo lo que hago es como un cronista de los demás.
Claro.
Pero ahora que me lo preguntas, sí que creo que eso lo puedo, tengo derecho a decirlo por la edad y por haberlo trabajado mucho. Uh-huh. Soy el que me fui junto a Canek, el nieto.
Sí, sí, el rockero.
De todo eso. Yo busqué siempre aislarme, a mí realmente me hacía daño. Yo no aproveché nada. Fui viviendo conflictivamente todo esto. Un joven rebelde, conflictivo, en fin, todo esto me afectaba. No, yo no me aprovechaba de esa situación, sino que me afectó mucho y en mi vida, lo cual lo vivo hoy con algo, con mucha felicidad y mucha alegría, de haber, en un momento estuve cerca de no contarla, porque
claro.
Me afectó mucho. Pero claro, eso me llevó a tratar siempre de vivir, quitar en un joven, adolescente que va creciendo, necesitas tener un poco de autoestima, y teniendo un tío que ya está muerto, que no la va a cagar nunca, como te decía, del vivo, el vivo puede ser que mañana, no, pero no va a envejecer, no la va a cagar, ya es un mito. Entonces, eso te hace una sombra,
claro.
Y a mí me la hizo a través de mi padre, porque mi padre ya estuvo muy afectado,
claro.
Mi padre fue un tipo que desde muy joven se puso a militar en todo, toda la vida ha creído en eso. Desde que se metió en política, cayó preso, se metió todos los años de gobierno argentino preso. Entonces, él absorbió todo eso del hermano mayor y nos lo trasladó, ¿no? Entonces, para mí fue una lucha constante de salir de eso. ¿Cómo? Siendo el antihéroe. Ya que no puede ser el héroe, que no puede superarlo nada, pues mandándote cagada una tras de la otra.
Claro.
¿No me entiendes? Llamando la atención de ese lado, por ese lado.
Y mientras más grande, mejor.
Y mientras más grande, mejor. No muy peligrosa. Para
no, te entiendo.
Pero bueno, lo que me decías, primero que sí, que te lo había cortado. Porque como por mi parte argentina hablo muchísimo y la parte cubana también puedo extenderme,
claro.
Que la pelota pique y se extienda hasta los feelings. Mira, cuando lo de pioneros por el comunismo seremos como el Che, yo siempre discutía con mis maestras, de la de literatura español y tal, no la de matemática, que era un ñame que no se podía hablar, que cuando era niño, cuando era pionero, que ser justamente como el Che... Una de las características que él tenía y que había en casa de mi abuelo era que se discutía todo. Mi abuelo mismo crió a la familia bajo el lema de que aquí nada se da por sentado. Yo soy el que manda y tal, pero tú me puedes discutir todo. O sea,
sí.
Todo se discutía.
Lo sé.
La característica del Che era rebelarse contra todo. Entonces, precisamente la contradicción era que te pedían que tú fueras lo más dócil posible, ahora tú te vas a convertir en un autómata. Y justamente eso era lo contrario. Haceremos como el Che.
Claro, claro.
Incluso tú sabes que dentro de Cuba nunca, no se ha terminado de aclarar, y la misma familia, yo creo que deben vivir dentro del conflicto, yo lo tengo clarísimo, pero deben vivir dentro del conflicto de saber que Ernesto, porque por más cándidos que quiera ser y pensar que cuando se fue no tenía ninguna bronca con Fidel, uh-huh. Es verdad que bronca, lo que se llama bronca, no, pero hombre, un distanciamiento,
sí,
está claro,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Creo
claro.
Que sí, los hechos son hechos. Entonces, ¿cómo se vive eso? Que de una parte se haya decidido ir hacia ese final trágico, y el otro haya decidido quedarse con, que además es un tipo proselitista, un tipo que cada vez que abría la boca millones lo escuchaban, a Fidel y al Che, cada vez que abría la boca, si tenía 100 al lado, cuando la cerraba le quedaban 50. Pues claro, lo que tenía el Che es que empezaba una guerrilla, cuando se quedó solo se dio cuenta que él empezaba una guerrilla con 100 y la terminaba con 5.
Sí.
Y claro, porque él le decía a la gente, oye, aquí vamos a morirnos todos. Y esa no es manera.
Claro.
Esa no es manera de seducir.
Claro, claro. Oye, ¿y qué te llevó a hacer un blog?
Bueno, lo comentaba hoy a Lisandro. Mira, a través, como justamente entronca un poco con lo de ustedes, que esto va con lo de las nuevas tecnologías, le tengo muy agradecido a Facebook y a Skype, porque ahí conozco una gran amiga mía ahora.
Ay, espérate, discúlpame un segundito, hablando de amistades. Lisandra, ¿por qué no aprovechas ahora y le dices a los amigas, a las personas que nos acaban de sintonizar, qué es lo que están escuchando?
Por supuesto que sí. Martín, y disculpa esta pausa, pero es que se nos unen siempre oyentes y no saben lo que están escuchando, y por eso es que aprovecho que estamos a mitad de conversación y que estamos en un punto álgido de ella para decirles a todos que hoy está invitado a nuestro programa el escritor cubano-argentino-español Martín Guevara, y es también autor de un blog que lleva su propio nombre. Precisamente.
Y justo estaba blog, comentando
estamos de hablando.
Por qué ese algo lo arrastró a
crear claro
tu
que
blog.
Sí. Así que adelante, Martín, explícanos, cuéntanos todo sobre este blog.
Vale. Con total permiso, por favor, para que me apuren. Sí, porque el
no
tiempo
te
de
preocupes.
La radio es caro, ¿eh?
Adelante.
Yo no soy de la radio. Entonces, nada, mira, toda la vida mía giró en torno al espacio libre mío, la manera en que mejor, no digo que sea buen escritor, pero la manera en que mejor yo me expreso, más que hablando, más que pintando, más que cantando, más que tal, es escribiendo. Esa es la forma en que no me sobra ni me falta nada, en que no me arrepiento de lo que dije. Casi siempre que hablo digo, coño, me quedé corto o me pasé.
Sí.
Cuando escribo, no. Y también te leo bastante a ti, me imagino que a ti te pasará. No sé si cuando hablas también, pero cuando escribes lo haces muy bien. Bueno,
gracias.
En fin. Pero bueno, siempre era para mí, siempre era un placer literario, sin ninguna vanidad, sin ganas de una cosa entre la relación entre yo y mi gente, aprendiendo mucho. Cuba es uno de los países de la mejor literatura de Carpentier, Lezama Lima, bueno, todos esos grandes, ¿no? Y bueno, pero a partir de un día se pone en contacto conmigo una Pedro Pan, cubana, que se fue a los 13 años de Cuba, que casualmente el padre estuvo preso en Isla de Pinos y ella tuvo que conocer a Ernesto.
¿Fue la editora de tu libro?
Bueno, es la traductora.
Exacto.
Entonces, con la colaboradora. Entonces, lo interesante de ella es que ya hicimos un viaje hacia el centro. Ella ni está situada en el espectro que generalmente están los 14.000. Pedro Pan, aunque tiene, por supuesto, toda esa historia, ese
background,
sino en algo más amplio, pensando en que a Cuba le va a necesitarlo, como dice Johnny ahora, sí o sí, eso. Ahí no ustedes no son ni uno así, ni uno blanco, ni uno negro, como le quisieron que hacer creer este que se cogió el gentilicio para él. Son todos cubanos.
Sí.
Entonces, eso es lo que van a tener que tirar para adelante. Y entre nosotros, y yo, haciendo un viaje hacia el centro, nos conocimos, y bueno, empecé a escribir un libro de memorias sobre Cuba, de cómo es esto de salir de la sombra del Che, y lo empecé a acompañar con el blog. Aquellas cosas que yo que escribía pero que me parecían historias más mejores para el blog o de una forma ecléctica, Juan,
claro.
Contando lo que me parezca bien de cualquiera de estos dos países, a veces hablando, y de una manera que no sea encasillable. Yo no me dejo encasillar, no porque le tenga temor a encasillar, sino porque tengo mi punto de vista.
Lo sé, te leo.
No soy de izquierda, no soy de derecha. Simplemente frente a un acto lo analizo con mis puntos de vista. Yo, si alguien pone una bomba, me da igual quién sea, si alguien la tira, me da igual si una bomba se tira desde un avión o si se pone debajo de un asiento. Sigue siendo una bomba y es igual de terrorífica, ¿entiendes lo que te
claro,
quiero
decir? Claro,
pues. Entonces,
claro.
Entonces me da igual, no me sirve que me diga soy revolucionario por eso mato. No, usted mata, caballo.
Sí,
usted
sí,
no puede,
sí, sí.
Lo
sí,
que
sí,
no
sí.
puedes matar,
sí, sí,
¿tú
sí.
entiendes? Y este tipo de cosas. Entonces no tengo esa facilidad de encasillar de la izquierda, de la derecha, ¿no? Porque en algunas situaciones estoy más hacia la izquierda y en otras más hacia el centro.
Claro.
Hacia la derecha no creo, pero sí hacia el centro. Y entonces, bueno, por eso salió el blog, para apoyar un poquito lo que estaba haciendo de memorias, pero ahora me interesa mucho el seguir escribiendo uh-huh. el blog, ¿no?
Entonces, digamos, si ahora mismo hay personas que están escuchándonos y que desean entrar al blog de Martín Guevara,
sí.
¿con qué textos podrías interesarlos, animarlos a que entren y lean con calma? O sea,
yo
¿Cuáles nos sugieres? De los que tienes ahora mismo más recientes.
Lo que pasa es que hay varios. Yo lo que, a los que les guste, los de la controversia, por ejemplo, el mismo de Raúl versus Fidel.
Está buenísimo.
Ahora, ese a mí me interesa, pero después también hay otros como argentinos. Bueno, después hay cosas que a mí me gustan mucho, como un cuento que hice de Frankfurt, de una bomba que mató a dos viejitos alemanes, porque está como muy hecha la idea de que los alemanes eran únicamente culpables de la guerra, pero bueno, lo que sufrieron esas ciudades fueron tremendas por los bombardeos de ellos mismos, ¿eh? Es que por eso te digo, es ecléctico. O Chácata, que es con la historia de Reinaldo Escobar, que cuando era periodista ahí en la UPEC, donde yo lo conocí, bueno, y después se casó con Joanny, o este tipo de cosas que pueden ser un poquito más porque aparece Joanny, pero después hay Rosario Central, que es un artículo donde hablo sobre los gustos deportivos de Ernesto, sobre cómo, paradójicamente, tú sabes, las revoluciones siempre copiaron. No terminaron como los grandes fascismos, matando millones de personas, pero copiaron muchos aspectos. Y el realzar el valor como máximo del deporte es inherente a Mussolini, a Hitler, a Stalin y también a Fidel. Sí. Vamos, Cuba llegó a ganar una vez, creo que se puso como sexto en el medallero
internacional de una Olimpiada. Sí.
¿Tú te acuerdas de eso?
Sí,
¿no?
sí, claro.
Bueno, y bueno, artículos muchos, pero mira, Lisandra, yo los dividí fundamentalmente en cuatro, que es Europa Aorta, que es los de Europa, por lo de la vena aorta de Europa, Cuba Opinión, que es un poco más light, opiniones de Cuba, y después Cuba Flash, que es donde me interesa más hacer un disparo, un tirito, cuando tocar algún tema donde está la pus, donde está el humor, y Argentina Frisante, que es el de Argentina, y después Relax.
Martín, si tuvieras que ubicar a las personas que nos están escuchando para que visiten tu blog, ¿nos puedes decir la dirección electrónica?
La dirección electrónica es Martín Guevara Overblog. Martín Guevara Overblog.
Overblog, que por cierto, esta plataforma no la había visto antes.
Tampoco. Es una plataforma francesa. Yo empecé con ella porque tengo un hijo de 10 años, que en ese momento tenía 6, y me dijo, en honor a él, me dijo, papá, mira, aquí te puedes hacer, con 6 años, ¿eh? Y esto va con lo de las tecnologías, justamente entronca con eso, con 6 años, viene y me dice, aquí te puedes hacer un blog, así, viene, se me puso en la Mac y me hizo el, y digo yo, pero bueno, me lo quedé mirando así, con 6 años, pero es que ahora, bueno, y ahora con 10 ya no te cuento nada. Y entonces dije, bueno, lo voy a dejar aquí, y no lo metí en WordPress ni nada. Tiene mucho menos tirada y por supuesto no hace un spread away de los artículos como hacen otros blogs como WordPress, o que se integra mejor en Google y todo esto, pero ese mismo hecho, el que sea más recogido, tiene como más aquella cosa del, si tú entras a mi blog, no es un blog clásico, yo no tengo ni publicidad, ni tengo otros cookies, ni tengo
ni mucha imagen, ya lo vi,
ni tengo nada de imagen.
Oye, desgraciadamente el tiempo se nos acabó, pero vamos a seguir conversando porque ha sido un placer conversar contigo y un orgullo conocerte.
Así mismo es. Igual, la invitación ya queda para que entren los amigos oyentes al blog de Martín Guevara. Muchísimas gracias, amigo. Amigos, y ya estamos cerrando por hoy, nada más por hoy, nuestro espacio 1800 Online. Gracias por la sintonía, les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo. La realización de sonido, Raúl Tápanes Estrella, y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.